Los tipos se queman los ojos estudiando medicina. Los tipos estudian cada órgano, cada lugarcito del cuerpo y hacen análisis y viene el tipo que está sentado así en la chacra y te dice: ponete caca de vaca que se te va todo. ¡No me jodas! ¡No me jodas con esa!
Muchos hechos y muchos trechos. Un programa educacional y entretenido con Luis Canavero y Rudy López.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio más de Dichos Hechos y Muchos Trechos. Luis, un saludo especial. ¿Cómo estás?
¿Qué haces, Rudy? Me saludo especialmente, Rudy. Qué grande, Rudy. Oh, qué va. Qué va.
Bien, pues.
Es especial ahora.
Bueno, a lo mejor no es especial, pero es un gusto trabajar contigo.
Igualmente, igualmente. Para mí es un placer.
Es un saludo primaveral también.
¡Ah! ¡Se vino la primavera! Apronten los corazones que se vino la primavera.
Oye, pero en serio, lo que me dijiste hace rato, el polen está empezando a.
En mi casa, cuando no son las hojas, es el polen. Cuando no es el polen. El viento, no, me tiene harto el tema ese.
Es cosa seria, porque Luis vive en un terreno grande y muchos árboles, así es que
sí.
Esa historia no se te acaba.
No, no, los árboles me tienen harto, las hojas, los ramas, harto me tienen. El otro día vino un amigo que le voy a mandar un abrazo grande a Luisito Hernández, que vino para acá y me dice: qué lindo, Luis, todos los árboles. No, qué lindo que venía a limpiar las hojas.
Pues, se ven bien, en serio, pero es el otro lado de la moneda.
Sí, claro.
Es un trabajar. Yo también tengo un terreno grande y muchos árboles y estoy peleando con la misma cosa. Ya empezaron los carros a acumular esa capita verde que se forma.
Es terrible. Lo lavas y si lo dejas afuera 10 minutos, queda verde.
El mismo día queda otra vez, igual.
Sí, es terrible. Pero vino la primavera, el amor en las flores. Vino todo. Despierta, se ríe Rudy. Despierta
las flores, la primavera, el amor, las estrellas, la luna.
Y la primavera. Pero viste que cuando se hacen más hijos es en diciembre, ¿no?
¿Más qué, perdón?
Hijos. O sea, cuando las parejas se enamoran más.
¿Por el invierno?
No, no sé, porque debe ser por el alcohol. Lo que sea. No sé. No sé por qué. Pero viste que, claro, porque nacen una cantidad de pibes en septiembre, en octubre, antes, ¿no? Es así, era una cantidad.
Bueno, yo no he investigado nada de
sí, yo sí.
Así, ok.
Sí.
Pero sí he oído que cuando si el clima está muy feo afuera, la gente está adentro de la casa todo el tiempo, pues.
¿Y qué hacemos, vieja?
¿Qué hacemos?
Sí, yerba no hay. Eso dicen en mi patria. ¿Viste cuando dicen, hey, tomamos mate o qué? Pero yerba no hay, ¡Te tocó!
Oye, hablando de eso, Luis, me gustaría, especialmente porque me siento ignorante ahorita que me compartiste algo que no sabía, que el vaso donde sirven el mate, el vaso se llama mate.
Claro, claro. Pues voy a salir un minuto de enfocame a Rudy, un segundo.
Al otro lado.
A Rudy,
eso. Sí, entonces Luis me estaba diciendo, yo creía que la hierba es el mate, pero él dice que el vaso es el mate y la hierba se llama hierba mate.
Correcto. Esto es el termo, nada tiene que ver con esto. El termo, lo voy a bajar acá, permiso.
Oh, pero eso es bien común, que la gente traiga su termo por un lado.
Y este es el mate. Esto es el mate. Lo que va dentro de esto es la hierba mate. ¿Ok? Ah. Pero el mate es esto. Esto es el mate. Precioso mate que lo compré en Argentina. El cuñado de mi esposa, Rodolfo Español, un gran hincha de River, me compró este mate.
Ah, ok. Yo tengo uno en casa, fíjate.
¿Sí, uno de estos?
O dos, adorno. Quizás. Pues sí, de adorno, porque yo no tomo.
No te gusta. No, está bien. Es que a la mayoría de la gente no le gusta.
Está muy agrio.
Amargo.
Amargo, pero. También me han dicho que se le puede poner un cierto sabor dependiendo de la mezcla.
Sí, ahora hay yerba con gusto, por ejemplo. Hay yerba con gusto a naranja, a limón, yo qué sé.
Lo que pues debería probar eso.
En la Argentina lo toman mucho con azúcar. Nosotros los uruguayos lo tomamos amargo. O sea, la gran mayoría lo toma amargo. A mí me gusta amargo. Yo no puedo vivir sin él. Lo tengo acá al ladito porque cuando grabamos unos cuantos programas, lo tengo acá y voy tomando mate a medida que vamos grabando.
Bien, y me recordé de esto porque es una bebida caliente y constantemente están bebiendo durante el día.
Sí, todo el día. Yo, si fuera por mí, tomaría todo el día. No puedo porque no lo llevo a la oficina ni nada. Pero si fuera por mí, yo tomo todo el día esto. Uh-huh. No tomaría ni agua siquiera. O sea, tengo acá el agua caliente. Así.
Así es.
Se pone así, se sirve así. Esto está corrido un poquito. Se sirve así. No. Ahí está, agüita caliente, ahí sale humito. ¿Eh? Y tomo mate con ustedes. Si me permiten, tomo mate con ustedes.
Así es. Acaba el cafecito. Yo soy de café.
Ahí está, tomando mate y café. Así como debe ser. ¿Cómo debe ser?
Como amigos.
Así es. Y hay que matear acá. Se me fue la yerba para adentro. Se me salió la montañita. No me deshereden, por favor.
Oye, Luis, entonces dices que en diciembre es cuando más hijos se procrean.
Sí, los muchachos le dan en diciembre. Es como, hay una cantidad de, si vos mirás, ahora no tengo los números exactos, pero sí, la gran mayoría de los chicos nacen en agosto, septiembre. Sí, hay una, la gran mayoría.
Bien, pues el dicho de hoy tiene, no necesariamente que tiene relación, pero por ahí va tocando un poquito. Dice el dicho que donde hubo fuego, cenizas quedan.
¡Ay, papá! Donde hubo fuego, cenizas quedan. Es peligroso decir eso.
Oye, ¿pero qué te recuerdo? ¿Qué memoria te trae?
No, porque es peligroso decir eso, ¿no? Porque, por ejemplo, vos tenías una novia, agarrás otra novia y le decís una frase de esa y piensas que con la ex.
Ya va
chueca. Ya valió.
Ya valió, como decimos allá también nosotros, ya valió.
Claro, no, por eso. Hay que tener cuidado, o sea,
hay dichos y hay dichos.
No,
sí, hay dichos para decir y hay dichos para mejor quedarse callado.
Pero en realidad se usa mucho en el amor.
En el amor, ¿eh? Y en el amor,
¿eh? Bueno, se usa mucho con el amor, pero en realidad se puede usar para muchas cosas, ¿no?
Cuando yo sea grande, Luis, yo quiero ser como tú.
¿Por qué?
Así, esa habilidad de hacer gestos, de reírte, de crear chistes.
Esa es otra cosa que nació conmigo, eso nació conmigo. A mí cuando me dicen qué bueno que está eso, qué bueno que está lo otro, me hace sentir un poco extraño. Pero porque yo lo hago natural, para mí es natural hacerlo así. Uh-huh. No es que me hago el gracioso, ni que quiero... No, yo la paso bien y lo hago así nomás, sí. Natural. Gracias,
Rodrigo. No, si te conozco y sé que es natural, o sea que sí. No es ningún esfuerzo para ti. O sea,
no. Hubo alguien alguna vez en la prensa en Uruguay que me decía que yo no necesitaba decir una palabra, que yo lo hacía reír solamente con gestos. Y me pasaba mucho eso. Ajá. Mucho me pasaba. Claro, a mí me cuesta no decir nada, ¿no? La verdad es esa, pero sí, le dice, no hagas caras, por favor, porque me hace reír.
Así es. Bueno, no sé si escogimos un mal dicho, Luis, porque no vamos a poder entonces contar historias.
¡Quiki! Está bien, sí, no. Es que es un dicho muy, muy, muy tramposo. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Qué peligro, ¿eh? Imagínate.
Y no nada, o sea. Creo que...
No sabes qué decir. El dicho anterior. Te agarré.
No, en verdad que yo creo que muchos se van a identificar con esto. No con el dicho.
Ajá, no lo excuse, dale.
Sino con la situación de decir, claro. En mi nueva relación,
claro.
Si uso ese dicho,
imagínate.
Va a entrar cantidad de pensamientos
la
negativos. ¿Por qué dices eso? ¿De a quién te refieres?
Claro, imagínate, tenés una mujer media tóxica así y le decís, donde hubo fuego, ceniza queda. ¿Y qué? ¡Pa, pa, 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 pa! No, pero, o sea, sirve para muchas cosas, no solamente para...
Pero usualmente es para eso.
Claro, usualmente es para eso, para decir que cuando hubo un amor ahí...
Apasionado,
algo quedó en el interior.
Así es.
¿No? Yo espero que no. O sea, yo espero que no te pase, Tigre, porque estás en el horno.
No, yo creo que no es justo para la relación presente o futura, ¿verdad? Si la presente no tiene futuro, la que sigue, pero que nunca haya esa duda de que Rudy, la presente Rudy es la correcta.
Como, ¿viste? Me encanta Rudy porque Rudy como lo justifica. Dice, no, porque fíjate que hay que tener cuidado. ¿Y qué vas a hacer? ¿Así?
¿No te echas? Pues yo así, ¿no te cuidas?
Sí, claro, no, ni que hablar, no, pero aparte debe ser feo que haya quedado algo en el tintero ahí, ¿no?
Pues yo, especialmente para la relación presente, o sea, para la pareja, uh-huh. Porque no solamente es el hombre el que va a pensar eso, sino puede ser la mujer.
No, sí.
Apasionadamente enamorada del novio anterior.
Claro.
Y por alguna razón no resultó. O mira, no tiene que ser algo tan malo, pero ¿qué tal si murió en un accidente? O sea, me refiero malo de que la engañaron. Y sino de que algo
entiendo,
que
entiendo.
De que no tuvo, o sea, pero el amor continuaba en los dos y de repente se quedaron sin pareja.
Quedó chueco, pero la verdad es que vos lo pusiste en un lado. Yo no me estoy riendo de los muertos ni nada por la duda, digo. Pero lo puso en una situación de si el tipo se muere, bueno, hay que no, si se murió la ceniza ya está, o sea, ¿qué ceniza quedó? Ahí no quedó nada.
El dicho aplica entonces de que si lo quemaron.
Sí, únicamente, porque si no, no queda ninguna ceniza, no queda nada ahí. No, eso no aplica ahí. No aplica. Aplica cuando vos te reencontrás otra vez con ese pequeño fuego que hubo ahí. Entonces, viste, y de repente se cruza alguna cosa, alguna mirada, algún dicho o algo, y dice, ¿dónde hubo fuego? ¡Ay, papá!
¿Y quién es el que dice eso? ¿Alguien alrededor?
Sí, algún maléfico que anda por ahí con ganas de hacer mal al otro.
Entonces
te
mira
y te dice, ¿dónde hubo fuego? ¿Ceniza queda, Tigre? No, terrible.
Oye, pues se nos está acabando el
es que no pasa que no puede decir muchas cosas. No puede decir muchas cosas. Pero a mucha gente le pasa eso. O sea, yo creo que feo porque si a vos te quedó algo con alguien y pasan los años y te sigue quedando ese algo ahí, debe ser feo para la persona tener que vivir con ese amor imposible, ¿no? O sea, esa cosa que quedó ahí. Porque de última es un amor imposible, te quedó algo ahí en el fondo y no lo podés recuperar o no. Entonces,
bueno,
es
como... Luis, pero ahorita me acordé de mi ex vecino, ya murió él, ya murió su esposa, ya todos los involucrados ya murieron. Cuando se murió la primera esposa, eventualmente, fíjate cómo es Facebook, ¿no? Se encontró con una ex compañera de la preparatoria de high school.
Vamos a aclarar. No es casualidad, eso no es casualidad. Dígame la verdad, ¿es casualidad eso? ¿La buscaste, Tigre? ¿La buscaste vos? La veía que fue casualidad.
Bueno, pero puede ser precisamente eso, que fue un amor, un fuego viejo por ahí, que todavía había cenizas, pero tuvo una vida de larga de casado y me imagino...
¿Qué tan larga?
Como 50 y pico de años.
¿A vos te parece... Decime la verdad, seamos sensatos, vamos a hablar bien, no seas malo. Vos, o sea, te quedó fuego 50 y pico de años para atrás. Imagínate, 50 años para atrás. Y la ves ahora y la señora, pobre, está encorvada, sí, va con bastón. ¿Viste? O sea, y te quedó de fuego con eso.
No jodas, Rudy. Otra vez me dejas sin palabras.
No, pero escuchá, si te quedó fuego de un amor. Tenías 17, 15, 16, ¿no? Una cosa
sí,
así.
Ajá.
O sea, la señora, después de 50 y pico de años, hoy tiene 68, 70 años.
No más.
O más todavía. ¡Peor! Imagínate, la vas a ver en el geriátrico. Andá junto con ella, te internás en el geriátrico, los dos juntos, ahí, entonces puedes vivir el amor de tu vida. En el, los cambiamos los pañales, ¿no? Y ya estamos, mirá que vamos todos para ahí. Vamos todos para ahí. Nos cambiamos los pañales, nos hacemos compañía, vivimos juntos.
No era un fuego entonces, el amor pasado. Era más por hacerse compañía.
Compañía, claro. Sí. Vos sabés que. Yo no es que me guste visitar esos lugares, ni nada, estoy corriendo el mantel porque se está viniendo para acá. No es que visite esos lugares ni nada, pero yo tuve una amiga que estuvo en ese lugar, que ella estaba un poco enferma, y estuvo en ese lugar, y había un viejito, un sinvergüenza de esto, un mujeriego.
He escuchado.
Que entraba en las habitaciones de 4 o 5 viejitas de ahí. Yo quiero vivir ahí también. Cuando me vaya, cuando tenga el día que me llegue el día de vivir en un lugar de eso, yo quiero ir a vivir ahí. Sí, no me importa. El viejito entraba en la habitación de todas las señoras. Lo invitaban ellas, ¿no? O sea, no era que le hacía de vivo ni nada.
No sonaban alarma ni gritaban.
No, se ve que el hombre estaba activo todavía. Y entraba en las habitaciones de toda la viejita. Y vos tenés cuidado, no te vayas a dejar embarazada porque ahí está la data liquidada, ¿viste? Pero, nada, ya no puedo, me decía. Pero de verdad,
No entraba. Bueno, sí he oído que a cierta edad avanzada, pero no tan avanzada, sí.
El hombre estaba, de verdad, tendría unos 80 años.
No, eso sí he oído, Luis.
Y estaba firme como soldado.
O sea, hay hombres y mujeres que todavía en sus 70, sí. 80 años...
Y vos sabés que en algunas enfermedades, aparentemente, a veces resurge el tema. Como se ponen más sexuales con la enfermedad.
Oh, sí. Bueno, mi esposa ha tenido entrenamiento neurológico, o sea, del cerebro, y dice que en algunas condiciones, quizás después de un accidente que les dañó el cerebro, se enciende esa chispa de tener...
Sí, sí. Y yo lo vi, de verdad era así. Se había puesto como mucho más sexual el tema. Y ahí había fuego, ceniza, incendio, había de todo. En ese geriátrico era terrible. Yo quiero vivir ahí, vamos todavía.
¿Para qué quieres vivir ahí, Luis?
No sé, yo qué sé. Para seguir de fiesta. Yo quiero seguir de fiesta. Yo
siempre el baile.
Yo siempre le digo a mi señora que yo no quiero darle trabajo a nadie. No, pues la verdad es esa. Mi mayor deseo no es por falso humildad ni nada de esas cosas. Es porque, de verdad, lo pienso así. Yo no quiero darle trabajo a nadie. El día que empiece a dar trabajo, voy yo solo y me pongo ahí, me interno solo para ahí. Ojalá que sea con mi esposa y que vivamos ahí por el resto de la vida. Pero, de verdad no quiero... Entonces, viviría ahí sin problema. Uh-huh. Yo sé que es súper solitario para muchos de los viejitos que están ahí.
Eso es lo que he escuchado. Para la gran mayoría es como que pierden el contacto con la familia.
Sí, sí. Es muy triste en muchos casos que se quedan ahí un poco abandonados, un poco olvidados, por decirlo de alguna manera, después de haber dado una vida entera de lucha, de sacrificio, de jugarse por los hijos, por los nietos, por los seres queridos, y terminan ahí solos,
sí.
Sin que nadie los vaya a ver, sin un perro que los ladre, decía el Martín Fierro, sin un perro que le ladre.
¿Cómo? Pero ese es un dicho más grande, ¿no?
Solo, sin un perro que le ladre. Sí, es el Martín Fierro.
Ok. Bueno, creo que una abuela mía, no me acuerdo cuál de las dos, pero decía algo así, pero le agregaba algo más.
Puede ser. Que es muy triste para ellos estar en esa situación y todo, y eso lo entiendo, me solidarizo. Yo siempre digo que mandar un texto no cuesta nada, le mandamos texto todo el día a gente que no nos importa, y mandarles un texto a ellos, decirle acá estamos, me estoy acordando de vos, te mando un beso, o lo que fuera, o mandarle un audio, o ir a verlos, es importante. Uh-huh. Pero yo hablaba de la otra parte divertida del asunto.
Sí, bueno, y también me he dado cuenta, bueno, creo que a lo mejor varía de ambiente a ambiente, pero hay ciertas comunidades de gente mayor de edad que ahí se hace una comunidad activa socialmente, amistades, juegos, paseos, y más, como acabas de referirte, sí, ¿verdad? Sí. Hasta hacer pareja con alguna persona.
Sí, no, ni que hablar. A mí me tocó ver de todo ahí. Lo llevan a muchos lados, lo tratan bárbaro, hacen juegos y hacen todas las cosas que le gusta a la gente, en compañía de otros que están en la misma condición o en sí. la misma edad, y que están pasando por lo mismo, ¿no? Es una historia donde todos a partir de la misma, el mismo dolor, uh-huh. hacen una comunidad para pasar menos dolor.
¿Y qué te dice tu familia con respecto a esa idea de que tú pides o tú sugieres de que no se encarga, no quiere ser carga para ellos?
Yo creo que es solamente por decir algo, porque no te quieren mal. O sea, a eso me refiero, ¿no? No digo que lo digan por decir, que espero que no sea así. Me dicen, no, ¿cómo vas a hacer eso? Que acá en mi casa. Ahí es donde empezamos con el problema. Porque ellos tienen su vida, ellos tienen sus problemas, los hijos, el matrimonio, el trabajo. Y alguien más a cargo complicaría un poco más la cosa, ¿no? Pierden un poco de intimidad, pierden un poco de. Empieza con aquello de papá, sí, okay, cállate, ¿no? Entonces ya me molestaría un poquito más, sí. o que no te saluden, o que no te quieran en lugar, y no me gustaría vivir esa situación. De verdad que
yo ciertamente que personas, parejas que yo conozco, uh-huh. han terminado en divorcio porque uno de ellos escogió cuidar al papá o la mamá.
Tal cual.
Y no era cuidar como que se va a venir a vivir con nosotros y hacer una vida independiente. No, era cuidar. De que no puede moverse, no puede ir al baño, no puede bañarse.
Entonces, en ese caso es peor.
Toda la vida se enfoca en cuidar a esa persona y se descuida en las relaciones con el esposo, con el cónyuge, con los hijos.
Sí, es así. Esa es como lo planteas vos. A mí me parece que no me gustaría, capaz que lo estoy diciendo desde mi ignorancia, lo que ustedes digan está bien, pero no me gustaría que pasara eso. Romperle la vida a ni a mis nietos, ni a mi hija, ni a nadie que les comprometa la vida en realidad. Uh-huh. Acompañarlos, estar con ellos lo más que se pueda, sí, sería divino. Pero sin darles trabajo, sin darles complicaciones. Eso sí, el día que tenga que dar una complicación, prefiero estar en un lugar donde me que yo voy a estar mejor también, ¿no? Porque a veces los profesionales, no, a veces no, siempre el profesional te atiende mejor que la gente que no sabe.
Estoy de acuerdo. La cuestión
salvando
es
el cariño, ¿no?
También es el costo de
oh, sí.
Por lo menos aquí en Estados Unidos ese cuidado es muy costoso.
Sí, es sumamente costoso. Sí. Hay muchas maneras de hacerlo y muchas facilidades para poder conseguir lo que uno busca, pero sí es muy costoso, obviamente que es muy costoso. Mm. Yo preferiría que no llegara a ese momento.
No, definitivamente. Pero lamentablemente, fíjate que la medicina ha avanzado tanto que nos extiende la vida, pero no necesariamente que nos extiende una vida de calidad.
Así es.
Podemos llegar a una edad avanzada, pero con enfermedades, con sufrimientos, con dolores, achaques, y siendo igual, pues quizás no lo digan así la familia, pero siendo una carga para otros.
Es que en realidad la máquina esta, o sea, el cuerpo humano y demás, se va desgastando con el tiempo. Van abriendo cosas, van abriendo enfermedades, nos van pasando cosas interiormente que no estamos, no sé si estamos preparados para tener una vida tan larga, ¿no? No sé, yo no soy médico, no.
Yo he pensado lo mismo, o sea, bueno, y obviamente que hay opiniones diferentes, sí, claro. ¿Verdad? Pero yo creo que, por lo menos en los estándares de Estados Unidos, porque todavía, Luis, yo he visto la tasa de mortandad por edad en África o uh-huh. en Latinoamérica
más corta.
Más corta que Europa y Estados Unidos. Uh-huh. Quizás se puede decir que es lo mismo, pero simplemente una edad más corta. Pero definitivamente, como he vivido mi edad adulta acá y he visto ancianos, he visto gente llegar a una edad más avanzada, y puedo decirte de que yo creo que no. La medicina no necesariamente no nos hace un favor.
Bueno, en muchos casos no. No, es como vos decís. Yo creo lo mismo. Yo creo, si hoy me levanto, yo tengo 56 años. Si me levanto hoy, me duelen las rodillas, me duele la cadera, me duele la espalda, me duele las manos. O sea, Con esta edad ya me duele todo el cuerpo. Yo tengo muchos problemas de salud, pero no soy un buen ejemplo para nadie. Pero ya a esta edad te duele todo el cuerpo, imagínate.
30 años después.
No, imagínate, no quiero ni saber. Porque ya no puedo tomar más pastillas, ya me dieron todas. Es terrible lo mío. Pero yo tengo dos miedos grandes con eso. Uno es perder la cabeza, o sea, me refiero al Alzheimer, por ejemplo. Uh-huh. No saber quién es uno y ni dónde está. Eso es una cosa que me asusta y me asusta mucho, porque lo vi muy de cerca y realmente es como, no hay dignidad en eso, no hay nada. Es muy triste. Y la otra es quedar ciego. Uh-huh. A esa edad, ¿no? Porque el problema que yo tengo es que me atacó la vista de la enfermedad mía, entonces tengo terror de quedar ciego, de verdad, de no poder ver colores.
Hay una posibilidad, entonces.
Sí, hay una posibilidad, pero ahora. No, pero
consideras como una posibilidad, sí, que pueda llegar.
Yo considero que sí, es una de las cosas que me asusta bastante, porque el no ver colores, el no ver gente, el no ver el cielo, no poder ver el sol, no poder ver esas cosas, me afectan.
Fíjate que mi esposa trabaja con muchos niños discapacitados en gran manera, o sea, que nacieron así con muchas discapacidades, muchas.
Capacidades diferentes, le dicen.
Diferentes, sí, pero limitantes.
Por eso, capacidades diferentes, le dicen, porque es diferente al resto.
Así es. Entonces, la conversación que teníamos era con respecto a si alguien como tú, como yo, al ir avanzando en nuestra edad, llegamos a la misma condición.
Tal cual.
Que estos pacientes que mi esposa tiene, para nosotros sería algo completamente drástico, como tú, el decir. Perder la vista ya para ti es un gran impacto.
Sí, para mí sí.
Y yo le preguntaba, ¿no? ¿Cuándo la familia alrededor, cuándo dirían que somos una carga? Y la verdad es que la mayoría no va a decir eso nunca.
No, por eso te digo. Y porque son políticamente correctos en algún punto. Y yo lo entiendo, y está bien. Pero es lo que yo pienso, es lo que a mí me pasa por la cabeza. Claro, si tenés una condición médica como el Alzheimer, por ejemplo, ya vos no sabés qué pasa en realidad. O tenés segundos de lucidez, pero no sabés qué pasa. Y ahí está difícil. Pero cuando vos ves que ya sos una carga, vos sentís que sos una carga, yo creo que ahí me abriría yo solo. Yo sé que le daría mucha tristeza a la gente que te quiere de verdad, o que le gustaría hacer lo mismo que vos hiciste con ellos cuando eran chicos, pero en mi ser no está que me cuiden ni que dejen su vida para cuidarme a mí.
Sí. Obviamente que hay muchas condiciones médicas, Luis, pero parte de esa conversación con mi esposa, yo decía, porque aquí en Estados Unidos es relativamente fácil capturar tus deseos en un documento legal. Uh-huh. Y que supuestamente tu familia tenga que acatarlos.
Obvio.
Y yo pensaba, bueno, o sea, porque mi esposa siempre ha hablado de, como ella tiene un entrenamiento médico, pues siempre me trae más información relevante. Y por ejemplo, el hecho de que te mantengan en un respirador, pues te extiende la vida. Sí, si claro. Tus pulmones ya no funcionan. Pero ya no eres tú el que está respirando. O sea, hay una máquina que respira por ti.
Eso es terriblemente fuerte y triste. Yo lo viví en carne propia con mi papá. Lo hablé con muchas personas y sé que muchos no estarán de acuerdo con lo que voy a decir, nada. Cuando mi papá lo llevaron en la ambulancia, que ya estaba muerto para mí, él murió ahí cuando lo llevaron en la ambulancia. Lo mantuvieron vivo por 2 o 3 días, respirando con la máquina, con una cantidad de cosas. Él no reaccionaba a ningún estímulo de nada. yo lo hablé con una cantidad de personas, porque había que tomar la decisión de desconectar esa máquina. Uh-huh. Todavía me pesa la decisión, porque es como que vos sos juez y parte, ¿no? Como que vos decidís, no lo decidí yo solo, obviamente con mi hermana y mi mamá, y en realidad fue mi mamá la que tomó la decisión, pero lo consultó con nosotros, obviamente. Pero es una decisión, si no lo dejás por escrito y no le ponés esa responsabilidad a los demás, y eso es lo que yo no quiero hacer, yo quiero tener yo la responsabilidad de decidir mi vida. Porque poner tu vida en manos de alguien más, así sea tu ser más querido, es una responsabilidad, Rudy, de enorme, enorme, que vos no la pedís ni querés tener, ni nada, porque es 50 y 50, ¿no? Es decir, no quiero que sufra más, ya. Él ya está, ya no está ahí. Y por otro lado, yo lo quiero conmigo siempre, ¿no? Para poder darle un beso, acariciarlo, besarlo. Es egoísta, ¿no? La decisión. Es horrible la decisión. Por eso yo quiero dejar por escrito, si me pasa esto, hagan esto. Porque no quiero lidiar que ellos tengan que tomar la decisión.
Mi esposa y su familia lo vivieron igual. Uh-huh. Y es una decisión, en el caso de mi suegro, duró más tiempo.
Claro.
Y era una zozobra, una agonía, sí, de decir, lo hacemos o no lo hacemos, lo hacemos o no lo hacemos.
Terrible.
Y por eso estoy yo en este periodo de reflexión. Y pues al ver también cómo gente allegada a mí ha pasado por eso, yo también estoy de acuerdo contigo. Yo preferiría mejor dejarlo por escrito, quitarle la responsabilidad o la...
Por supuesto.
La carga emocional de tomar esa decisión.
Sí. Hay una cantidad de... Por suerte en este país, cuando vas a sacar tu ID y tu... Porque esta es otra de las cosas, la donación de órganos. En el caso mío no funcionaría eso porque yo no puedo donar nada. Pero en otros países a veces la decisión la tienen que tomar el familiar, ¿no? En este caso, vos cuando vas a sacar la licencia o vas a sacar el pasaporte, lo que fuera que vas a sacar, te dicen, ¿querés donar tus órganos cuando te pase algo?
Me sonrío porque te voy a dar otra sugerencia.
Decime.
Mi esposo y yo lo platicamos recientemente. Sí puedes donar.
No puedo donar nada. Yo,
¿cómo que no?
No sirve para nada lo que tengo adentro. Yo.
Puedes donar tu cuerpo a la Facultad de Medicina para que los estudiantes aprendan.
Ah, bueno. Se vuelven locos los tipos. Si van a estudiar esto, están en el horno. No se van a recibir más. No.
Bien parecido a mi respuesta. Le digo, oye, van a aprender cosas muy serias.
Imagínate los tipos. No, sacame a este de acá. Este no sirve para nada. No, terrible. Sí, eso es verdad. Sí. Tratar de darle tu cuerpo a la ciencia,
sí,
para que se estudie un poquito más. Con todas las enfermedades que tengo yo, no le estaría mal para ellos, porque van a sacar una cantidad de cosas acá.
Así se mira este órgano cuando está
deteriorado. Así se ve cuando está. Yo tengo una enfermedad en las manos que en su momento me dijeron que. Me dijeron la palabra esa que te pone los pelos de punta, ¿no? Que te dicen es cáncer.
Sí.
Entonces. Wow, es como, viste, me voy a morir, ¿no? Lo primero que pensás, sí. Que no es así. Bueno, me hicieron todos los estudios con cáncer y no era. Yo tengo Dupuytren. Es una enfermedad que le llaman la enfermedad de los vikingos.
Oh, sí.
Mi viejo anduvo por algún lado allá, o mi madre, mejor dicho, anduvo con algún vikingo por allá. No, mentira. Entonces, bueno, tengo la enfermedad de los vikingos. Tengo un dolor en las manos que es impresionante. O sea, esa enfermedad es muy rara. Por eso, de repente, mis manos están ahí. Si las quieren ver, ahí están. Vayan a buscarlas. Porque capaz que pueden estudiar a ver cómo pueden mejorar, porque no hay forma.
¿Y cómo te afectas con dolor?
No, el dolor es insoportable. Es más, no es reumani, es osteoporosis, porque la gente dice, no, no tiene que ver con eso. Es otra cosa. Lo dedo también no lo podés. Yo cierro, pero no puedo. No lo puedo cerrar. Te ataca en las dos manos, diferentes lugares, en diferentes momentos. Sobre todo si hay mucho frío, olvídate.
Sí.
Tengo que tomar la medicina, que si no voy a buscarla, mi señora se enoja porque me duelen de verdad las manos.
En temas de salud, decías tú el término consejeros en serie, ¿verdad?
Sí.
Oye, cómo abunda gente que
se va. ¡Ah, qué cosa! Anda, ponete la crema Carlito Poroto. Te la pones en la mano y te saca todo. ¿Qué sabés? ¿Qué? Los tipos se queman los ojos, ¿no? Estudiando medicina. Se ríe Rudy, pero sabe lo que voy a decir. Los tipos se queman los ojos estudiando medicina. Los tipos estudian cada órgano, cada lugarcito del cuerpo. Y hacen análisis y viene el tipo que está sentado así en la chacra y te dice, ponete caca de vaca que se te va todo. ¡No me jodas con esas cosas! Pero Rudy, es verdad lo que te digo.
No, yo también tengo ciertas condiciones médicas que los doctores no le han atinado.
Pero
pero experto.
Ah, tomate un té de algas marinas del norte de Asia, que te hace bien.
Sí, yo mejor ni digo porque yo no quiero oír más consejos de ese tipo.
No, parece que está así. Dice, la caca de gallina te la pones. Mentira, no me jodas con esas cosas. No, y a alguno le puede resultar, yo qué sé. Yo veo hoy, por ejemplo. Veo hoy que están los mecanismos, ¿viste? Eso que es el weather, ¿no? Chequeas acá en el teléfono y dice, mañana va a llover, pasado va a haber sol, ¿no? El tipo estaba en el medio del campo, no hay nadie, no hay vaca, no hay nada. Está el tipo solo sentado, abajo un árbol. Mañana va a llover. ¿Qué? Sí, porque me duele la rodilla derecha. Mañana va a llover. Y llovía. ¿Cómo se entiende eso? Los tipos ponen barómetros, yo qué sé. Se gastan millones de dólares para poner, para saber qué va a pasar. Y el tipo estaba sentado en la chacra sin wifi, sin teléfono, sin Google, sin nada. Solo ahí con el mate, el termo, el perro. Imagínate, lo vamos a cerrar los ojos, imagínate, en medio del campo, nada, un árbol, tipo sentado abajo con el perro.
Y sí hay, Luis, sí, hay gente.
Chicho, mañana llueve.
No sé cómo, pero sí hay gente, sí.
Mañana llueve.
Definitivamente. Recuerdo haber visto un programa de ese que se llama Swamp People, como la gente de los pantanos.
Ah, okay.
Y uno, un viejito ahí que va y caza también cocodrilos o...
Dijo, cocodrilo Dandy. No, ese era otro. No importa, dale.
Dijo en la mañana, va a llover en la tarde.
Wow.
Está soleado. Y no eres de los que ve el teléfono.
Nada. Sí, sí.
Y el hijo o el nieto creo que dijo, no, ¿cómo va a llover?
¿Qué sabe? ¿Qué no sabe? Tiene ni Google, tiene.
Y dice, no, hay que apurarnos porque va a llover. Y bueno, como el abuelo era el que sabía, claro, y claro, el dueño del barco, del bote, sí. Bueno, se apuraron y ya para la tarde, Luis, se dejó llegar una tormenta.
De aquella, ¿no?
Sí. Y el hombre decía que por la forma de las nubes, él decía...
Mirá vos, no eran unos genios. Y nosotros tenemos 500 millones de cosas y no le podemos dar... No le aciertan, pero ni cerca. Los tipos sabían... ¿Así?
Sí.
El viento va a 50 millas por hora. ¿Qué tenía un comparómetro acá en el dedo? ¿Qué? Una cosa de loco, ¿eh?
Pues así es, Luis. Y empezamos con el dicho, donde hubo fuego.
Pero nos sacamos para afuera porque no podíamos hablar del tema. No podemos hablar de ese
pero
tema.
Ya lo conecté yo a todo, Luis. Ya lo tengo armado la conversación.
A ver, dale.
Donde hubo fuego, cenizas quedan.
Sí.
Yo le he dicho a mi esposa, cuando yo muera... Me cremas, por favor.
Ay,
y las cenizas se quedan contigo. Te doy permiso de casarte.
No me Rudy, no me digas. ¿Sabes lo que te levantás de noche? Te levantás de noche, no se ve nada. Ahí está así medio dormido. Y está la ceniza ahí. Yo respeto todo, y de verdad. Pero está la ceniza ahí. Y de repente escuchás un ruido. No me levanto más yo. No, sacá eso de ahí porque no duermo.
Yo le digo, en broma,
mira si te
puedes casar
patas
de nuevo, pero las cenizas mías están ahí.
¿Estás loco? Menos todavía. ¿Cómo le decís a tu
para
mujer?
Para que le diga el nuevo esposo, donde hubo fuego.
Y eso es para que tu mujer no se case de vuelta. Eso lo hacés por eso. Porque en realidad, ¿cómo vas a decir eso a tu esposa, pobre? Que tiene derecho a rehacer su vida. Y le decís, no, poneme ahí, frente a la cama.
No en la sala, en la recámara.
No, es terrible eso, Rudy, terrible. No, pero pasa mucho eso, pasa mucho, la verdad que pasa mucho.
Bien, amigos, pues terminamos con esa conclusión.
¿Cuál conclusión?
El plan que le creé a mi esposa.
No, ninguna conclusión. Donde hubo fuego no hubo nada. No queda nada, ni nada queda.
Así sea. Bien, amigos, pues, gracias por acompañarnos. Un dicho más en la historia de este programa. Muy, muy graciosa la conversación, pero es cierto lo que dijo Luis. Como a los 5 minutos cambiamos el tema.
Sí, y mañana nos ponemos serio. En el otro programa, les juro que hablamos en serio y contenido de valor y todo eso que les gusta a ustedes.
Bien, que la pasen muy bien, amigos. Apóyenos suscribiendo a nuestro canal. Estamos en YouTube, Facebook y todas las redes sociales. Nos encuentras en Dichos Hechos Trechos o dichoshechostrechos.com.
Bueno, yo voy a cambiar la estrategia. No nos apoyen nada, porque si estamos diciendo que nos apoyen, no nos dan ni pelota. No nos apoyen nada, no pongan nada. Déjenlo así.
Ignórenos.
Somos unos pobres ignorados nosotros.
Bien, pues ustedes decidan qué hacer. Que la pase muy bien.
Que estén bien, amigos.
Llegó el momento de entender esos refranes de una vez. Es tiempo ya de descubrir y por supuesto de reír. Dichos hechos y muchos trechos. Dichos hechos y muchos trechos. Siempre aquí.
Dichos, hechos y muchos trechos.